Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Hoy en Testimonios dedicamos el espacio al trabajo conjunto de poetas y músicos. En primer lugar, la voz de Juan Gelman y una entrevista realizada al bandoneonista César Estrosio.
Gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra un mundo de la poesía que incluye cielos, astros, dioses, mortales. Está cantando el ruiseñor de Keats, siempre. Pasa Rimbaud empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce Garcilaso arde en los infiernos de John Donne. De César Vallejo caen caminos para que los pies de la poesía caminen, pies que pisan callados como un burrito andino. Baudelaire baja un albatros de su reino celeste. Con el frac del albatros, Mallarmé va a la fiesta de la nada posible. Suena el violín de Verlaine en la fiesta de la nada posible. Recuerda que la sangre es posible en medio de la nada. Que Girondo yublimará perrinunca la mora. Y girarán los barquitos de Tuñón contra el metal de espanto que obusó a Apollinaire. Oh luz que desamaste la eternidad de viaje, el palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake, el pacurondo que forraba en la mé la felicidad para evitarle fríos de la época, Roque Dalton que trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba revolución y veía la revolución, y la revolución era la sola tierra firme que veía. Y Javier Heró, que fue a parar tiernísimo a la selva y abrió la selva de la boca con su torrente claro. Y el padre Darío, que a los yanquis dijo no, como Sandino dijo no. Y el frente amplio de la poesía y de la guerra les volvió a decir no. Y Nicaragua brilla en su ejercicio de amar. Martí, yendo viniendo por el aire con los muertos queridos, que vio volar como una rosa blanca. ¿No ves a mis compañeros volar por el aire 80 años después? ¿Estás despierto para que sigamos diciendo no? Los muertos se ponen pálidos como Magdalena cuando amasaba sus panes con más lágrimas que harina, hasta que venga el día, día en que toda América Latina subirá lentamente, amorosamente, navegando, como hacen mis planetas del sur. Ahora canta el ruiseñor del griego al fondo de los siglos. Pasa Walt Whitman con el ruiseñor al hombro, cantando en Paumanok. Pasa el comandante Guevara a hombros del ruiseñor. Pasa el ruiseñor que se alejó de la vida callado como burrito andino en representación de los que caen por la vida. Pasa la luna de rosados dedos, pasa Safo abrigando al ruiseñor que canta, canta, canta.
Canta. los ruiseñores son los poetas de todo el mundo, y Juan Gelman une la poesía que escribieron, que sintieron, a la revolución. Es el poema que da título a un trabajo conjunto del poeta argentino Juan Gelman y el músico argentino César Estrosio, bandoneonista. El disco se llama Ruiseñores de Nuevo. César Estrosio habla con nosotros acerca de este primer poema que escuchamos y que da título al disco.
Ruiseñores de Nuevo es un homenaje a los poetas, ¿no? Y por eso allí aparecen integrados de una forma magistral un poco la personalidad de cada uno de esos poetas, lo que dio, y aparece como una especie de collage con palabras o con cosas que ellos amaron o que influyeron en su poesía, ¿no? Como los barquitos de Tuñón o Javier Heró, que fue a parar tiernísimo a la selva, y todo eso mezclado con la revolución, es decir, con el frente amplio de la poesía, como él dice, que dijo no y que va a seguir diciendo no. Me parece un homenaje a la poesía. Fue el primero que sentimos que tenía que estar aquí en el disco, ¿no? El que más seguro sentíamos que tenía que estar, porque era como un gran homenaje a la poesía, ¿no?
Doce años de exilio en París de estos dos argentinos, el poeta Juan Gelman y el músico César Estrosio, bandoneonista. Gelman nació en 1930. Se conoció en la Argentina a través de una poesía socialmente comprometida, marcada por rasgos surrealistas. Su obra fue prohibida en los años de la dictadura. Sus hijos fueron secuestrados por la AAA y Gelman debió huir y refugiarse en Francia. César Estrosio, también obligado al exilio, fue durante largos años el bandoneonista del Cuarteto Cedrón. En los últimos años trabaja paralelamente como solista. Pero César y Juan se conocieron a comienzos de los años 60 en Buenos Aires. Por aquellos años compartieron recitales junto con aquel otro gran poeta argentino también desaparecido, Pacu Rondo. Eran las tertulias del primer Café Concert de Buenos Aires, un café que se convirtió en punto de encuentro para los músicos, para los poetas, para los escritores, para los plásticos. César, el bandoneonista, nos cuenta de aquel primer Café Concert que se llamó Gotán.
Bueno, había lo que podemos llamar un proyecto en el cual no estaba solo Juan y nosotros los músicos del cuarteto, sino también otros poetas, editores, pintores. En un momento pusimos un café concert donde otros escritores amigos como Roberto Cosa y actores que hoy en día son muy conocidos en Argentina, pero que en aquella época no lo eran para nada, empezaron a colaborar en ese lugar que se llama Gotán, justamente que era el nombre de uno de los primeros libros de Juan Gelman, que se llama Gotán, que quiere decir tango, al revés, en lo que nosotros decimos alberres. Y de ahí fue, bueno, toda una concentración de gente sin tener escrito ningún proyecto, pero en sí el proyecto existía en la cabeza y en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? De hacer algo nuevo, de empujar, de buscar una manera de expresarse y de tener un lugar donde poder hacerlo, porque era imposible. En Argentina, en aquella época, era difícil tener un lugar donde haya la libertad de hacer música, teatro, de tomar una copa, de mezclar el tango con el folclore, con el jazz, y de invitar a toda la gente posible que tuviese ganas de hacer algo. Y ese lugar duró poco tiempo, pero cumplió un poco esa función. Se hablaba del primer café concert que había en Buenos Aires.
Este café concert no tuvo, como dice César, una muy larga vida. Fue cerrado por los militares de turno. Después que esto sucedió, siguieron trabajando juntos el Cuarteto Cedrón y Juan Gelman. Juan escribió entonces Las tripas generales, una ópera que jamás fue escenificada, en parte porque no se encontró ningún productor dispuesto a hacerlo. Se requería entonces demasiado coraje. La obra fue censurada, decretada inmoral y en contra de los conceptos de patria, familia y propiedad. De la ópera quedaron algunos temas grabados por el Cuarteto Cedrón. César Estrosio nos habla de aquella obra, Las tripas generales.
El personaje era un coleccionista, pero este coleccionista, en lugar de coleccionar cuadros o alhajas, él coleccionaba ahorcados. Entonces, bueno, después se preguntaba por qué, se preguntaba a cada uno de esos personajes por qué se había ahorcado. Y allí aparecía aquel que se había ahorcado por amor, el pequeño niño que se había ahorcado, Amanda la costurera, el hombre que se cayó la boca, el extraficante de diamantes, que se ahorcó porque un día descubrió que los diamantes que él comerciaba, con los cuales comerciaba, eran muy bellos. Entonces un día decidió de ahorcarse.
Londres, París, vendí diamantes para las suaves gargantas de las damas. Y ahora tengo un collar violeta.
Gané millones de esterlinas y francos dólares que no tenían el menor olor a los negros de Kimberley, en Nueva York, Londres, París.
Me distraje y vi en un diamante un resplandor, o como rostros, como soles que se enfriaban en mis dedos. Me ahorqué después de almorzar por los diamantes que vendí. Yo no sabía, eran bellos. Sabía que eran bellos.
Escuchamos la balada del extraficante de diamantes de aquella ópera nunca escenificada, Las tripas generales. Pero vamos a volver al disco que nos ocupa, resultado del trabajo conjunto de César Estrosio y Juan Gelman. La poesía de Juan, acompañada por el bandoneón de César, una idea que nació en Francia y que llevó casi 4 años de elaboración, de muchas jornadas en que elegían los poemas de Juan, en que Juan proponía música, en que César proponía arreglos o algunos poemas diferentes a los elegidos por Juan, hasta que poco antes del retorno de Gelman a la Argentina, el disco estuvo listo. La música que acompaña a Gelman, en parte, son tangos ya conocidos y en parte son temas del propio César Estrosio.
Lo primero que yo busqué fueron climas, es decir, no precisamente un tango, sino climas que pudieran funcionar con los poemas y con la manera de decir esos poemas que tenía Juan.
La música con que acompaña ahora Estrosio a Helman es el tango Amurao, y el poema es Mujeres, marcadamente surrealista, con muchos juegos de palabra, porque Juan juega entreverándolo todo y rompiendo cualquier orden.
Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba a uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir. Parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar. O sea, nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces, esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevique. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del cerro. Hellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. Y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde. Thank you. Pasa Safo abrigando al ruiseñor que canta, canta, canta.
Estamos con Juan Gelman, poeta, y César Estrosio, músico, en un trabajo conjunto que llamaron Ruiseñores de Nuevo. Cerezas es el título de un poema que Gelman escribió pensando en su madre. Ojos Negros, de Vicente Greco, es la música que eligió César Estrosio para acompañarlo. ¿Por qué esta combinación de Ojos Negros con Cerezas?
En el poema de las cerezas, ¿no?, que habla de la madre, me pareció muy bien poner el tango Ojos Negros de Vicente Greco. Por el clima, y no sé, dio la casualidad que además el tango se llama Ojos Negros. Y es una linda coincidencia. Pienso que es bueno, eso es lo único que dentro del disco no había ninguna manera de hacerlo más que juntos. El resto se podía hacer separado, pero eso no, porque había como un ritmo en la manera de decir de Juan y en la manera de tocar que correspondió y que cuajó muy, muy bien.
Esa mujer que ahora mismito se parece a Santa Teresa en el revés de un éxtasis. Hace dos o tres besos fue mar absorto en el colibrí que vuela por su ojo izquierdo cuando le dan de amar. Y un beso antes todavía, pisaba el mundo corrigiendo la noche con un pretexto cualquiera. En realidad es una nube a caballo de una mujer, un corazón que avanza en elefante cuando tocan el himno nacional y ella rezonga como un bandoneón mojado hasta los huesos por la llovizna nacional. Esa mujer pide limosna en un crepúsculo de ollas que lava con furor, con sangre, con olvido. Encenderla es como poner en la vitrola un disco de Gardel. Caen calles de fuego de su barrio irrompible, y una mujer y un hombre que caminan atados al delantal de penas con que se pone a lavar, igual que mi madre lavando pisos cada día para que el día tenga una perla en los pies. Es una perla de rocío. Mamá se levantaba con los ojos llenos de rocío. Le crecían cerezas en los ojos y cada noche los besaba el rocío. En la mitad de la noche me despertaba el ruido de sus cerezas creciendo. El olor de sus ojos me abrigaba en la pieza. Siempre le vi ramitas verdes en las manos con que fregaba el día, limpiaba suciedades del mundo, lavaba el piso del sur. Volviendo a esa mujer, en sus hojas más altas se posan los horizontes que miré mañana, los pajaritos rotos de ayer, yo mismo con su nombre en mis labios.
Thank you.
Dos poemas que aparentemente nada tienen que ver entre sí están unidos musicalmente en este disco Ruiseñores de Nuevo. El comentario número 18, dedicado al ídolo del tango Carlos Gardel y a su letrista Lepera. Y el comentario número 6, sobre Santa Teresa, española, hermana carmelita y poetisa del siglo XVI. Le preguntamos a Estrosia, ¿qué relación existe entre ese comentario número 18, Gardel Lepera, y ese comentario número 6 sobre Santa Teresa?
Lo que pasa es que en este libro, es un libro que publicó Juan, que se llama Citas y Comentarios, ¿no? Y son obras escritas en el exilio, donde está expresada la nostalgia por el país y el amor a la poesía mítica española. Entonces, en esa especie de lenguaje, ¿no?, de castellano antiguo, se parece mucho al castellano que hablamos en Buenos Aires, por eso que dice vos, sos, y todas esas cosas tienen mucho que ver. Entonces hay una asimilación entre las dos lenguas. Justamente el comentario de Gardel y Lepera, tiene palabras que son muy, muy de tango. Por ejemplo, cuando dice, castigado por tu ausencia, vos, linda como un sol. Eso es parte de un tango, ¿no? Cuando dice, ibas linda como un sol, se paraban para mirarte. Caminito también es un tango. Es decir, es como si fuese un tango, ¿no? Como si fuese un tango. Y Lepera, como era el letrista que le escribió muchas letras para Gardel, yo supongo que por eso él hizo este comentario y lo llamó Gardel y Lepera, ¿no? Y la manera que tiene que decirlo, tal vez cuando uno lo lee sobre un libro, no se da cuenta, pero al escuchar como él dice este poema, escucha hablar a un porteño, a un habitante de Buenos Aires, y a pesar de que está escrito en un lenguaje de un español muy castizo. También es el castellano, es la admiración que tiene Juan por esa escritura, ¿no? Es como, para él supongo que debe haber sido como un desafío, ¿no? De sentir que se puede todavía escribir en castellano y expresar los problemas del exilio, los problemas de hoy, escribiendo con una lengua, en una lengua tan pura.
Escuchemos ahora el comentario 18 y el comentario número 6, unidos por la música que compuso César Estrosia, Azul y Voz.
Thank you.
sucede que, de día, de noche, soy el castigado por tu ausencia. Vos, linda como un sol, y tenés piececitos como dulce esperanza, que andan por mi saliva como tus ojos, soñándome, olvidándome, sangrándome de adiós, o como el arroyito de tu pelo que llevo escondido como un fuego que ilumina a este mundo tan chico para mi humilde amor. Oigo la vida en vos, soleada, florida, caminito, que ardés como clavel del cielo, callejón, donde amuro la pena y subís, nido suavísimo, o valor, o chamullo, misterio, que me reúne el corazón. Secreta unión que pasa en un punto muy interior del alma, que debe ser donde estás vos y donde tales son el deleite y la gloria y demás criaturas que pasan con unidas como aguas de cielo que van a río entrando a mar, o manos que por lados contrarios se hacen una, o sustento que me sustenta, así me sos como madera en el palito, aunque mayor dolor queda después y deseo mayor porque crece el amar cuando más se descubre la delicia de vos y vienen ansias como rayos que abrazan y retardan el morir y luego, sin saber cómo ni cuándo, sin mover mano ni pie, cae un golpe de fuego que hace polvo cuanto alentamos, cuanto respiramos al interior de esta pasión. Y suelta queda la pena como un animal que también es noticia de vos, tierra mía, de la que estoy atado y desatado, y rara ausencia, rara compañía, que nadie es sino vos, y yo como alguno colgado que ni toca tierra ni el cielo puede subir, como conciencia de un tormento, padecer o desdicha, que gota de agua en el grande océano de la calor de vos, mariposita honda, libre en la toda luz que das.
Ruiseñores de nuevo. Juan Gelman y César Estrosia. Nos venden refrescos innombrables envueltos por festivales de rock impresionantes. Y nos venden farsas de integración a la europea, que jamás serán a la europea, donde volveremos a ser una vez más los grandes perdedores, grandes porque somos los más. Y nos venden privatizaciones a 11% de aumento frente a los 38 si fuéramos privados, para que todavía seamos más perdedores. Más gente arriba de un carrito, clasificadores de basura, de la basura que hacen los menos. Nos venden cuotas reajustables, todos tendremos casitas de papel. Y chiquitas, dos palabras. Habrá costo social. Como los poetas, tendremos que aprender a decir no.
¿Estás despierto para que sigamos diciendo no? Los muertos se ponen pálidos, como Magdalena cuando amasaba sus panes con más lágrimas que harina, hasta que venga el día, día en que toda América Latina subirá lentamente, amorosamente, navegando, como hacen mis planetas del sur. Ahora canta el ruiseñor del griego al fondo de los siglos. Pasa Walt Whitman con el ruiseñor al hombro, cantando en Paumanok. Pasa el comandante Guevara a hombros del ruiseñor. Pasa el ruiseñor que se alejó de la vida callado como burrito andino en representación de los que caen por la vida. Pasa la luna de rosados dedos. Pasa Safo abrigando al ruiseñor que canta, canta, canta.
Dejamos por acá la obra conjunta del poeta Juan Gelman y el bandoneonista César Estrosio. Pero el bandoneón de César Estrosio se queda con nosotros, ahora junto al Cuarteto Cedrón y a la poesía y conversación mantenida allá por 1970 entre Juan Cedrón y el poeta Raúl González Tuñón.
Al correr de los años anduve por medio mundo. Y volví a Buenos Aires y estuve con Troilo, estuve con Pugliese, todos amigos míos, sobre todo Pugliese, que yo admiro muchísimo a los dos, a todos. Sí. Y traté de hacer algo para ellos y no pude.
No pude.
Y comprendí por qué. Porque realmente para escribir letras de tango hay que tener una técnica que yo nunca tuve. Sí. Hay que prácticamente nacer para eso. Sí. Esta letra de tango que hice, también hice yo cuentos y teatro, que en realidad no es ni cuento ni teatro, es poesía de cuento, sí. Poesía de teatro. Yeah. Entonces, tanto Troilo como Pugliese, los dos me dijeron la misma cosa cuando yo le llevé poemas míos. Me dijeron, pero viejo, esto es poesía. Claro que ellos se olvidaban que toda letra de tango es poesía.
Poesía también, claro.
Pero yo sé lo que querían decir y tenían razón.
Claro.
Ahora, dice Pauline, se jactaba de ser poeta popular. Y le hubiera molestado mucho de haber sobrevivido saber, por ejemplo, que Nira Echenique,
sí,
en un reportaje, dice cuáles son sus poetas preferidos, y él, ella, en una, lo que los franceses llaman butad, con una ocurrencia, dijo Neruda y Disepolín. No le hubiera gustado nada a Disepolín, porque él se jactaba de ser poeta popular.
La verdad.
Y porque hay un género muy respetable que es la poesía popular.
Sí.
¿Para qué hacerlo poeta culto si él era un poeta?
Sí.
Además, él era culto, cultísimo.
Claro.
Y gran actor y autor de teatro,
sí,
y un tipo interesantísimo.
Sí, sí.
Yo anduve por él en Madrid en el año 35, hablando incluso políticamente y todo, un hombre despierto, siempre en actitud crítica.
nunca quieras más. Total, la vida que importa, si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues un poquito de candor, que es lindo creerle al amor. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno.
Mi amigo Carlos de la Púa, el Mareo Muñoz, solía recordar una copla de autor anónimo cuyo leitmotiv era la tarjeta de cartón, esta cuestión de la tarjeta de cartón. Según él, el pibe Ernesto, el autor del tango Don Juan, es el que se la había
hecho escuchar.
Se la había hecho escuchar. Después anda un tango por ahí perdido que ya nadie recuerda, que recoge ese leitmotiv, ¿no? Y no sé cómo se llama este tango.
Sí, creo que en el barrio de las Ranas. Hace más de una semana. Bueno,
hace más de una semana que un paseandero mis ojos me invitó para un bailongo en el pueblo de las Ranas. Las principales bacanas de toda la población se fueron para la función a la gorda emparolada, porque habían sido invitadas con tarjetas de cartón.
En Río de Janeiro conocí a un gran muchacho paraguayo, Juan Carlos Moreno González. Entonces él me hizo escuchar una música vivaz, alegre, con algo de polka, y yo recordé aquella cuarteta que me había enseñado Carlos de la Púa, y le dije a él que esa música me incitaba a evocar una época que no conocí realmente, porque no es mi época, es un poco anterior.
Claro, ¿no? Esos bailes, ¿no?
Sí. Pero que, en fin, todo porteño, y sobre todo porteño de aquel momento, te hablo del año 31, tenía muy presente los cigarrillos vuelta abajo y todo eso, era lo que fumaba mi padre. Entonces allí la nostalgia y qué sé yo, me inspiró ese poema, esa letra. Sí. Para esta música de Juan Carlos Moreno González. Sí. Y le puse por eso polka de la tarjeta de cartón. Claro. Él era paraguayo. Ahora resultó una cosa con aire de ranchera.
Sí, después te mostró.
Veo que lo que vos has hecho ahora es una interpretación más profunda. Más profunda, más honda, dándole otros matices y creo que sale ganando extraordinariamente.
¿Quién no conoció el peinado que usaba Misia Felisa? Sus polleras con bordado, su cara llena de risa, sus patios con emparrados, sus fiestas con pericón. ¿Y quién no estuvo invitado con tarjeta de cartón? ¿Quién no conoció la gloria de matear bajo la parra cuando tocan victoria los dedos en la guitarra, cuando el mísero colado salía por el balcón? ¿Por qué no estaba invitado con tarjeta de cartón?
¿Y usted de las milongas esas no se acuerda nada? ¿De los faroles así que usted nombra ahí en esa milonga? De los bailes, de los moños, de las mujeres, todo eso.
Ah, pero claro.
Claro, todo eso, claro. Eso estaba bien.
Pero claro, siendo yo adolescente, yo tengo un poema donde digo, y bailar con las gringas en los patios de adentro.
Sí.
Y era que había muchos piringundines en el Paseo de Julio, en Parque Patricios, pero sobre todo piringundines de los alrededores del Parque de Patricios, donde se bailaba en los patios de adentro. Sí. Yo alcancé a conocer eso en el año 22, 21, yo tenía 15, 16 años, pero éramos muy precoces en ese momento. La gente que iba allí no era todo malevaje. Había mucamas, marineros, peones del puerto, y también gente equívoca, ¿eh? Y girantas, todo eso. Esas chinas engolotadas, ¿eh? Alcancé a verlas, y también en el viejo barrio 11, donde había una serie de, ¿eh? De lugares así.
Las reuniones con madre, comer todas por semana, va y bioclopti de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón, porque estaban invitados con tarjeta de cartón.
De modo que algo de ese clima, ¿eh? Sí. De la tarjeta de cartón, no es solamente por la cosa literaria, por la cosa libresca, sino es el recuerdo personal.
Sí, de eso, sí.
De haber visto todavía esas mujeres, caramba.
Entrevero, chinas, empingorotadas, hacían sonar el tacón, porque estaban invitadas con tarjeta de cartón.
Yo me asomaba también, adolescente, a los famosos barrios de la Argentina, de la calle Rodríguez Peña, de donde viene el tango famoso, sí, Rodríguez Peña.
Sí, una placa
y yo he visto bailar allí tranquilamente a chinas empingorotadas, ¿eh? Que hacían sonar el tacón.
Y
además tengo un poema en versos para la tilde de una piadora que se llama Oración por un vals. Sí. Es este famoso vals desde el alma, sí, que a mí me parece delicioso.
Bárbaro, sí.
Ese vals se bailaba en una famosa asociación Mariano Moreno, donde nosotros cepábamos por la azotea de la casa vecina para entrar sin pagar la entrada. Sí. Te hablo del año 20, entonces sí. Teníamos menos años todavía, 14, 15 años.
Claro.
Y de ahí salió ese poema Oración por un vals, porque estaba de moda en ese momento, cuando yo tenía 15 años. Y entrábamos ahí a la Mariano Moreno.
Qué lindo.
Donde además se bailaba One Step, Two Step, Vals Boston,
sí.
Era un carnet de baile, había un carnet de baile.
Sí,
cuando vi la película me acordé perfectamente de esos carnet de baile que uno llenaba, ¿eh? Las cosas con quién iba a bailar. Vals Boston, paso doble,
sí.
Y tango mezclado ahí entre todas esas cosas.
Por eso se ve que de pronto Gardel grabara cosas, por ejemplo, como cosas españolas, ¿no?
Pero,
o portuguesas.
Sí, somos una ciudad de aluvión.
Claro,
un país de aluvión.
Y en esa época no había complejo.
No,
era más libre, ¿no? Como decía Cadícamo, otros hombres y otros tiempos. Eran aquellos de ayer.
¿Cuántos años, compañeros, se ha llevado el calendario? Desde el tiempo que yo andaba de pañuelo volador por los hornos de ladrillo, soy el parque centenario. Tuve fama de valiente, de buen mozo y de cantor. Yo fui amigo del maceta y yo estuve de testigo cuando el títere lo vino a probar en el café. Esa noche se encontraron estos serios enemigos. Dieron a impeche en un truco, se jugaron su cartel. Otros tiempos y otros hombres eran aquellos de ayer.
Le hicieron un reportaje en La Nación a Cadícamo y se acordó, tiene una cosa muy simpática y generosa para mí y para mi hermano Enrique. Cuando habla de aquella época y dice, en aquel tiempo, Enrique y Raúl González Tuñón eran la cadencia popular de Buenos Aires. Dice Cadícamo, fíjate.
Sí, tipo macano.
Sí.
A pesar de las alas, su silla oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa.
Y ¿sabes qué pasa? Es que lo importante es que un poeta, un músico, un pintor, lo sean en la obra y en la vida. Cuando se da eso, poner la firma que es el perfecto equilibrio. Cuando eso falla, cuando uno de los dos falla, entonces algo anda mal, algo anda mal.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.